Son las 8 de la mañana.
Arco FM presenta El Faradio de la Mañana, una producción de En Medios, con Pablo Moreno. You used to get it in your fishnets, now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to your past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag, the best you ever had.
¿Qué tal? Saludos. Buenos días, Cantabria. Es miércoles 21 de julio. En la abundante mitología griega había un caballo llamado Pegaso, el caballo alado de Zeus. ¿Quién no quisiera ser un caballo veloz y que además es capaz de volar? Poder recorrer grandes distancias y encima con un punto de vista elevado que siempre apetece más. Pegasus no es lo mismo, pero también es una herramienta para jugar con ventaja y una demostración de que aquí el que no corre, vuela. Pero las noticias que han salido respecto al espionaje de políticos, ciudadanos y periodistas deberían ser muchas cosas, pero no sorprendentes. Con una tecnología cada vez más avanzada, ¿de verdad alguien creía que no se iban a aprovechar para tratar de saber más cosas sobre las personas a las que quieren vigilar con ese sistema llamado Pegasus? Que se fijen en los periodistas es por el simple hecho de que son personas que tienen más información de lo normal y les quieren atar en corto. Igual que con los políticos, que además toman decisiones trascendentales. Pero las consecuencias de eso también las sufren los ciudadanos, porque cada vez tendrán acceso a menor información verdaderamente diferencial, porque muchos profesionales preferirán no jugarse el pellejo con determinadas historias. Son varios países los que utilizan esta tecnología de una empresa israelí para tener más controlado todo. Arabia Saudí, Bahrein, Hungría o Marruecos son algunos de ellos. Si hablamos de Marruecos, es inevitable hacer referencia a la entrevista de Pablo Casado a La Voz de Galicia, en la que le preguntaron por Cuba y dijo que es una dictadura, que al empresario que no le guste cambie de sitio, y recomendaba a miembros de PSOE y Unidas Podemos que se marcharan a vivir allí para que sepan lo que se siente. Siguiente pregunta de la entrevista: ¿y Marruecos es una dictadura? Pues para Casado es una monarquía y país estratégico para España. Ya lo dijimos hace unos días, si nos vale con distinguir las dictaduras entre buenas y malas por factor ideológico o económico, nos estaremos equivocando de dirección. Cuba es un drama y con Marruecos hace falta pragmatismo. Eso dice Casado en lo que ya es la semana fantástica, o incluso más de una semana fantástica, de Cuba en España. Una conversación que nos será muy útil en la salida de la pandemia y que se entienda la ironía. Ya sabíamos que Marruecos maltrataba a periodistas, por ejemplo, con detenciones ilegales, colándose en bodas para tratar de poner nervioso a quien no piensa como ellos y tiene un lugar donde contar sus abusos respecto a la población saharaui. Ahora sabemos que espía. Por si acaso es aficionado de Arco FM, buenos días, Pegasus. Antes ya sabíamos que siempre nos retuercen con el acuerdo de pesca, más importante para España que para nuestros socios europeos. Y los migrantes ya hemos visto que son arma poderosa y arrojadiza. Abres la frontera y que vayan pasando a Ceuta o Melilla. El pragmatismo con Marruecos suele provenir de los que hacen el discurso de: si tanto te duele lo de los migrantes, acógelos en tu casa. Le preguntamos al pueblo marroquí qué les parecería librarse de Mohamed VI y que lo acogieran en su casa los que hacen este discurso. La racha que llevamos en Palestina y en el Sáhara Occidental es algo cíclico. De nuevo, buenas palabras, cero acciones. Mientras Israel y Marruecos ganan poder, ojitos derechos ambos de Estados Unidos, la precariedad y la desesperación avanzan en los campamentos de refugiados en Tinduf, por ejemplo, en los territorios ocupados o en la franja de Gaza y Cisjordania. Curiosa la noticia que salió ayer de una marca de helados estadounidense que va a dejar de vender sus productos en los territorios palestinos. Ben & Jerry's cree que no tiene mucho sentido como mensaje corporativo el vender sus productos en esos territorios. Respuesta desde Israel: esto es antisemitismo. Hace más de 7 décadas se les concedió un Estado, han estado buena parte de ese tiempo masacrando palestinos y todavía se siguen haciendo las víctimas. Pero pasarán otras 7 décadas y seguiremos sin solucionar esta cuestión, o al menos esa es la pinta que tiene. Asfixian, reprimen, matan, y las consecuencias para ellos por ese comportamiento nunca son negativas. No han parado de hacerlo, pero lo seguirán haciendo porque nadie les dice que está mal hecho. Enseguida vamos con todo, pero antes de la canción del día, hoy vamos con Stock, el grupo de Reynosa, que este viernes estará en el Festival Sónica de Castrodiales junto a La Moda, la maravillosa Orquesta del Alcohol, y esto es Para Allá, que cantan junto a Rulo.
Mondo Sonoro patrocina la canción del día.
No quiero volver a luchar con el pasado. La vida a veces puede que se ponga de tu lado, que te haga ver la luz hasta en los días más raros y te levante de nuevo. Cuando preguntes por mí, estaré buscando versos y alguna melodía que me devuelva la ilusión. Hoy quiero ver tus ojos, los que he hecho en falta tantas veces, y que no tengan prisa como siempre. Y que te quedarás, que no puedes dejarme escapar, que estarás conmigo. Quédate, sigo esperándote, soñando con desaparecer, con todo lo que fuimos. Aquí en el aeropuerto espero tu llegada. Recuerdo cómo a veces atravesábamos montañas, de miedo a naufragar, a no salir de la estacada, a perderlo todo por no poder ver nuestras caras. Mírame otra vez y dime que no pasa nada, que volaremos juntos aunque se nos caigan las alas. Que la guerra mundial estallase en nuestra habitación y nos llevara al desastre más absoluto. Para allá, y que te quedarás, que no puedes dejarme escapar, que estarás conmigo. Quédate, sigo esperándote, soñando con desaparecer, con todo lo que fuimos. Para allá, y que te quedarás, que no puedes dejarme escapar, que estarás conmigo. Quédate, sigo esperándote, soñando con desaparecer, con todo lo que fuimos. Para allá. Y estarás conmigo. Quédate, sigo esperándote, soñando con desaparecer, con todo lo que fuimos.
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Pablo Moreno.
8 y 10 de la mañana, estamos un día más aquí en Arco FM, en el 103.2 de la FM, aunque ya estamos en antepenúltimo programa de nuestra quinta temporada en esta casa, en la que desde luego nos sentimos fenomenalmente bien todos los días. Recordemos que aparte de que en el 103.2 nos podéis escuchar a través de las aplicaciones móviles, también a través de nuestra página web, elfaradio.com, donde cada mañana se enciende el pilotito rojo a las 8 y eso significa que ya estamos en el aire. También os podéis escuchar a través de la web de esta casa, que es arcofm.com, y podéis participar en este y en todos los programas de la casa con ese número de participación a través del WhatsApp, que es el 630-17-86-09. Y como cada mañana, en esta casa que también nos acoge, saludamos a Nano Teja. Muy buenos días, Nano.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, yo creo que la gran novedad, que, hablando del Racing, que muchas mañanas no estamos hablando de ello, es que ya tiene calendario y ya sabemos sus primeros rivales. El Tudelano el primero, ¿no?
El Tudelano el primero en casa y acaba la Liga contra la Extremadura también en casa. Y nada, pues arrancando ya la temporada del próximo 28 de agosto y finalizando el 28-29, fin de semana del 29 de mayo también. Así que ya está el calendario fijado para la temporada y para esta liga en la que no va a haber ningún descanso excepto el navideño. Así que nada, todo para adelante.
Todo para adelante. Claro, la pregunta es obligada, teniendo en cuenta que esta casa retransmite en directo los partidos del Racing. ¿Va a haber viajes a todos los estadios la próxima temporada, incluida Extremadura?
Pues dependerá también de la fiabilidad de la plataforma que vaya a dar finalmente los partidos.
Claro.
Que estamos un poco pendientes de quién es finalmente el que lo vaya a dar. Habrá días que, dependiendo del calendario, pues se pueda y otros que no, y en los que haya que viajar. Nuevamente viajaremos a todos los que se pueda, y los que no, si tenemos cierta seguridad de quién esté dándolo, pues igual habrá que hacerlo por la televisión, por más que nada por circunstancias como pasó en segunda división también, que había días que no podíamos viajar porque los horarios eran más complicados, porque era muy tarde y luego para la conciliación de la semana con los programas era mucho más complicado. Así que, nada, un poco pendientes a ver también de cómo está desarrollando el tema de las plataformas que puedan ofrecer los partidos de la Primera Federación.
Hombre, es que Extremadura es el viaje más lejano que tiene el Racing, ¿no?
Sí, tiene que viajar dos veces a Extremadura, a jugar contra el Extremadura y contra el Badajoz. Uh-huh.
Y tres a Madrid, yo creo, ¿no?
Tres a Madrid, uno a Talavera, y yo creo que eso puede ser lo más lejano que puede tener que hacer el Racing en cuanto a horas, porque bueno, ya la de llegar hasta Coruña ya es un poco más agradable, aunque también es un ratillo.
Sí, sí, sí.
También es un ratillo. Zamora, y nada, pues yo creo que lo más complicado en realidad en cuanto a horas son Extremadura y Badajoz, los dos encuentros que hay que jugar en Almendralejo y en Badajoz.
Es que Badajoz en coche, vamos, 7 horas no te las quita nadie.
Por eso, 7 horas no las quita nadie. Abajo.
Entonces, claro, pues lo que supone ir, el tener que a lo mejor pegarte una madrugada entera de vuelta a casa.
Claro, va a depender un poco también de cómo coincide el horario del partido que fijen cada uno de los equipos, también a la hora de la vuelta para volver aquí a poder hacer el programa, esas cosas que veremos, a ver cómo se hace.
Desde luego que todos podréis contar con Arco FM para seguir los partidos del Racing en lo que esperemos sea una temporada más ilusionante que las últimas y en que se pueda luchar por subir a segunda división, que es un sitio desde luego que al Racing le corresponde mucho más que estar en segunda división B, donde no son tantas las temporadas. La verdad es que yo creo que casi todas las temporadas de segunda B del Racing son en los últimos 10 años.
Sí, hasta ahora era anecdótico. Si bajaba, volvía a subir el año siguiente.
Claro.
Y este peregrinaje se viene haciendo durante la última década, que es la peor en cuanto a resultados deportivos del Racing. Y si nunca había estado tanto tiempo seguido en segunda división B o lo que es ahora la Primera Federación, y no sé. Bueno, veremos a ver, porque hoy arranca también el calendario de partidos de pretemporada. Lo hace esta tarde en Galizano frente a la Morevieta en el campo del Río Montán al Mar. Y que, por cierto, hay entradas disponibles, 300, pero que se venderán solo en taquilla. Es la única forma de poder seguir el partido, va a ser mediante taquilla, 300 personas que van a poder entrar a ver el partido y poco más, 10 euros la entrada.
Bueno, 10 euros la entrada para estrenar la pretemporada del Racing. No te voy a preguntar todavía, porque yo creo que es un poco pronto, por el sistema de competición, que evidentemente no tengo ni idea de cómo funciona.
Sistema es el mismo. de siempre. O sea, de momento, liga, calendario asimétrico, que es algo que no me gusta mucho, pero que ya se ha puesto de moda, no sé por qué. Y después sube el primero directamente y una fase de ascenso donde entre el segundo y el quinto y del otro grupo y tal, se va mezclando. Así que es un poco el formato. Sube el primero y un playoff, más o menos parecido a lo que tenemos en segunda división. Uh-huh. En cuanto a eso, este año es sencillo.
Más sencillo que el año pasado, que desde luego era un auténtico lío.
Liga regular, 38 jornadas y luego fase de ascenso. Así que nada, acceso directo.
Bueno, para quien no lo sepa, el calendario simétrico significa que tu orden de partidos no es el mismo en la primera vuelta que en la segunda. Y a mí lo único que se me ocurre es porque si a ti en el calendario en la primera vuelta te toca jugar contra los cinco más importantes seguidos, que por lo menos en la segunda vuelta no te toque lo mismo, pero es lo único que se me ocurre como algo que pueda ser positivo. En algo así, vamos, lo único, ¿eh?
Ya, pero es que también, no lo sé, es que igual alguien dice ya, pero es que resulta que las primeras semanas me ha tocado contra esos gallos, las primeras semanas que todavía no están bien, ya, y igual luego me tocan en el momento complicado cuando me hubiesen podido tocar en un momento más tranquilo también. O sea, es que eso es un poco... No, a mí no me... El calendario asimétrico no, porque además, pues no lo sé, no me acaba de convencer, no hay ninguna explicación que me acabe de tener para mí suficiente peso a la hora de hacerlo así.
Es algo que, por ejemplo, en la Premier League se iba haciendo desde hace mucho tiempo, pero sí, a mí tampoco me ha convencido nunca, ¿eh? Lo que pasa es que se me ha pasado por la cabeza esa, como intentar darle un punto positivo a ese tipo de medida, pero a mí tampoco me gusta, desde luego.
Ya, también puedes decir, me tocaban los cinco fáciles y ahora me tocan
claro,
marrones por medio. Claro. O sea, que es que depende de cómo lo quieras ver.
Claro,
es que eso depende.
Y además, claro, no es lo mismo el planteárselo si eres un equipo que trata de lograr la permanencia que si eres un equipo que trata de lograr el ascenso para esta circunstancia. Y bueno, saludamos ya a Fernando Collantes. Muy buenas, Fernando.
Buenos días, Pablo Nano.
Que además, en el día de hoy, me parece que vas a tener algo con una jeringuilla, ¿no?
Un microchip me van a meter.
¡Hombre, cuidado!
Cuidado con lo que digo, es una broma, por favor. Sí, me vacuno hoy por la mañana.
Yo, lo que te digo por la experiencia de haberme puesto la primera dosis hace 12 días, es que tendrán unas ganas de comprarte todos los Windows, pero vamos, hasta los del siglo XX te dan ganas de comprarte.
Pues veremos, ya contaremos mañana a ver qué tal ha ido.
Mañana nos cuentas a ver qué tal esa vacunación. Te ha tocado Pfizer, ¿no?
Me ha tocado Pfizer. Bueno, la que, pues, entre comillas, la buena, ¿no? La que la mejor, bueno, la mejor, se supone.
Que esa es la mejor de todas.
A ver qué tal la calidad de los componentes del microchip.
A ver qué tal, porque dicen que sí, que Janssen, bueno, la ventaja de que solo es una dosis, sí, pero que tiene menos eficacia que las demás. De Moderna nos han llegado a decir muchas cosas malas.
No,
pero no, pero no tan buenas como de Pfizer.
Eso es.
Y desde luego AstraZeneca es la más demonizada de todas, pero que sigue siendo muy importante para vacunar en Cantabria en concreto, pues a las personas entre 60 y 69 años que todavía no tienen la pauta completa y que es un grupo importante para inmunizar. Lamentablemente tenemos que seguir hablando de la pandemia. Yo creo que cuando empezábamos la temporada y cuando era septiembre, octubre, pensábamos que a lo mejor a estas alturas del año no tendríamos que seguir dándole tanta relevancia a los datos de la pandemia, a las noticias relacionadas con este virus que nos ha cambiado la vida en el último año y medio casi, pero tenemos que seguir hablando de ello, a ver las esperanzas que alguna ha lanzado el consejero de Sanidad en el día de ayer, porque parece que el toque de queda sí que empieza a tener un cierto efecto en la incidencia entre los más jóvenes, que son los que tienen la incidencia más alta en estas últimas semanas. Tendremos que hablar de más cosas también respecto a reconstrucción, de cómo puede ser el próximo curso escolar, de obras, por ejemplo, en el Museo Marítimo del Cantábrico, también adjudicado el proyecto del Reina Sofía, ese archivo La Fuente que vamos a tener en Santander. Quizá dentro de un par de años ya podamos visitar ese museo, las obras parece que van a empezar el año que viene, y hablaremos pues de más cosas de Santander, porque ayer hubo rueda de prensa de Javier Cerutti y también dejó alguna perla que otra en su intervención para dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local que tuvo lugar el pasado lunes, y hablaremos también en la segunda parte del tramo informativo, también tendremos algunas noticias judiciales que comentar. Las historias de reconstrucción ya sabéis que son de las que más nos gusta contar, precisamente porque creemos que es la manera de tratar de salir un poco mejores de esas iniciativas de colaboración que hemos contado muchas y muy buenas a lo largo de toda esta temporada que ya estamos concluyendo. Venimos de la anterior crisis que todavía no estaba del todo disipada y ahora estamos con esta otra, y por eso lo quisimos poner un poco más asequible para las personas que se quisieran unir a nuestro proyecto. La cuota para hacerse socia o socio es de 5 euros al mes, y así los que nos sentís cerca, los que nos leéis en la web, los que nos escuchéis aquí en Arco FM, pues sí que si podéis que os suméis a nuestra comunidad.
Ahora más que nunca, iniciativa, colaboración y periodismo. Necesitamos tu apoyo para seguir contando la crisis del coronavirus en Cantabria, para contar la evolución, los llamamientos a colaborar y para desmentir bulos, para contar el papel de la sociedad civil, de las empresas, los movimientos sociales y los creadores, pensando siempre en los más vulnerables. Por eso, El Faradio lanza una tarifa de socios especial para tiempos de crisis. Por 5 euros al mes podrás sumarte a la comunidad. Entra en elfaradio.com y pincha, arriba a la izquierda, en la pestaña de Hazte socio, hazte socia. O escríbenos a administracion@elfaradio.com. El Faradio, el periodismo que cuenta la nueva normalidad.
Pues a las 8:22 y con el día magnífico que hace, pues dan ganas de salir al balcón para dar el aplauso del día, que lo llevamos haciendo toda la temporada y no hemos querido dejar de hacerlo en ningún momento, porque nos parece que siempre hay motivos para salir a aplaudir, porque hay iniciativas muy chulas en Cantabria. Algunas nos vienen también de fuera, algún aplauso a gente de fuera también le hemos dado, pero en esta ocasión lo centramos en la asociación Nueva Vida y una exposición que ha comenzado ya y que va a recorrer diversos puntos de Cantabria. Fernando.
Pues sí, la Asociación Nueva Vida y su iniciativa Historias de Migración, una exposición que ha puesto en marcha con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas y que podrá visitarse en varias localizaciones desde esta semana y hasta finales de octubre. La primera de ellas es Los Corrales de Buena, donde ha iniciado su andadura y donde permanecerá en el Teatro Municipal hasta el 31 de julio. Entre el 13 y el 29 de agosto podrá visitarse en la Casa de Cultura la Residencia de Castro Urdiales. A continuación se instalará en la sala Mauro Muriedas de Torrelavega entre el 1 y el 12 de septiembre, antes de partir hacia Santander, donde permanecerá entre el 14 y el 23 de octubre en el Centro Cultural Doctor Madrazo. Para esta primera etapa se ha organizado una charla el 26 de julio a las 6 de la tarde con el título Refugiados, luces y sombras de un camino, que contará con varios especialistas en la materia. Desde el Faradio de la Mañana apostamos también por la visibilización de colectivos vulnerables y le deseamos la mejor de las suertes a esta gran iniciativa.
Desde luego que la Asociación Nueva Vida sabe bastante de colectivos vulnerables, porque tienen muchas iniciativas que tienen que ver con la prostitución, con la trata de personas, la explotación sexual, las personas sin hogar, las personas que llegan aquí y que solicitan asilo, y desde luego que las historias de migración nos parece una exposición muy interesante para visitar, y como ya os ha contado Fernando, hay varios sitios a lo largo del tiempo donde va a poder verse, así que nuestro aplauso para ellos. Y ahora vamos con la información de servicio público.
Teican, tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética, patrocina la información del tiempo.
Da la sensación de que hoy no tendremos grandes llenos en las playas de Cantabria, pero por si acaso acaba despejando el día, os recordamos que playascantabria.es es la web donde ver cómo está el estado de las playas a lo largo de todo nuestro litoral, y playas.santander.es es la web donde poder ver cómo están las playas de la capital de Cantabria. Fernando, la previsión que nos dice, ¿se va a despejar esto?
Pues difícil, Pablo. Cielos nubosos, brumas y bancos de niebla al principio y al final del día. Viento flojo del oeste y noroeste en el litoral y flojo variable tendiendo a norte en el interior. Y en cuanto a las temperaturas, sin cambios, máximas de 22 grados en Santander, 24 en Torrelavega y 29 en Potes y Reynosa.
Pues ahora nos vamos con el tráfico.
Teican, instala energía solar y reduce tu factura energética. Si quieres ahorrar en tu factura energética, contacta con Teican, la empresa cántabra especialista en energías renovables. Solar fotovoltaica y térmica, eólica, biomasa, iluminación LED, aerotermia y geotermia. Infórmate en www.teican.com o en el 942-58-6502. Teican, tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética.
Y en cuanto a las carreteras, hay que recordar que todavía nos queda una noche de cortes en la A67, Fernando.
La última, la de este miércoles, se continúa avanzando en las obras de construcción del nuevo acceso al puerto de Santander desde la A67. Esta noche, entre las 10 y las 6 de la mañana, será la última en la que se corten los dos carriles de esta autovía en el tramo comprendido entre el enlace del 1 de mayo y la ciudad del transportista.
Creo que son del kilómetro 202 al 205 de los cortes de esa autovía, así que nos queda esta última noche de 10 de la noche a 6 de la madrugada de mañana. ¿Y cómo están las carreteras hasta ahora?
Pues sin incidencias reseñables hasta ahora en las carreteras cántabras. Destacamos hoy el corte de un carril en el punto kilométrico 10.6 de la carretera CA180 en Cabezón de la Sal, el corte de la calzada por obras en el acceso a Rozas y el estrechamiento de la calzada también por obras entre el ramo y Liencres, concretamente entre los puntos kilométricos 2.2 y 3.8.
Pues esta es la información de servicio público y ahora vamos con el resto. Después de un pequeño parón para publicidad, seguimos como mínimo hasta las 9 en Arco FM. Esto es El Faradio de la Mañana.
En Arco FM, El Faradio de la Mañana, con Pablo Moreno. La noticia del día en El Faradio de la Mañana.
Ocho y 8:29 de la mañana y llegamos hasta el momento de la noticia del día, que de nuevo vuelve a ser lo sanitario. Ayer martes teníamos actualización del semáforo COVID en Cantabria para conocer cómo están los municipios, qué restricciones se pueden enfrentar dependiendo del nivel de riesgo en el que estén. Y hay que decir que crece el número, y además bastante, de municipios que están en nivel 2 de riesgo, en nivel medio, pero ninguno ha subido a nivel 3, que el nivel 3, recordemos que supondría cerrar el interior de la hostelería, una medida que hemos tenido durante unos cuantos meses en Cantabria, que hace tiempo que no tenemos, y que el semáforo es quien marca en cada municipio cómo se tiene que afrontar la pandemia y con qué medidas restrictivas. Ahora mismo Cantabria tiene ya 60 municipios, de los 102 que tenemos en total, 60 están ya en nivel 2, Había 47 la semana pasada y además ha habido 5 municipios, 1, 2, 3, 4, 5 municipios que han bajado de nivel 2 a nivel 1, que son Villaescusa, Castañeda, Ramales de la Victoria, Pontevieso y Guriezo. Estos han bajado a nivel 1, con lo cual eso significa que hay 18 municipios que han subido de nivel 1 a nivel 2 en la actualización de esta semana. Hay que decir que, bueno, no vamos a leer los 60 municipios porque desde luego nos llevaría un buen rato estar aquí leyendo nombres. Lo que sí podemos decir es que todos los que tienen más de 5.000 habitantes en Cantabria están en ese nivel 2, con lo cual tienen más restricciones que los que están en nivel 1, obviamente, y veremos a ver cómo va avanzando y si hay nuevas medidas pensadas por parte del gobierno. Si miramos a los datos, ya tenemos los del día de ayer martes, y hay que decir que no hubo fallecimientos, eso es lo que dice la página web del Servicio Cántabro de Salud, pero sí que hay una novedad, y es que Cantabria ha subido a nivel 3 de riesgo. Es decir, en ningún municipio está en nivel 3, la mayoría, ya casi el 60%, están en nivel 2 y el resto en nivel 1, pero resulta que los indicadores han seguido empeorando y esto hace que ya estemos en nivel 3 en toda la comunidad, con lo cual veremos a ver qué respuesta da ante eso el Gobierno de Cantabria y la Consejería de Sanidad, por si pretende alguna medida adicional a las que ya tenemos. Recordemos que estamos en fase de toque de queda desde la 1 hasta las 6 de la madrugada, y los datos de ayer, aparte de ese detalle de que hayamos saltado a nivel 3, que desde luego hacía muchísimo tiempo que no estábamos ahí, y es porque tenemos una incidencia que sigue subiendo, está en 618 casos por cada 100.000 habitantes, la incidencia a 14 días, ayer era de 607, y la incidencia acumulada a 7 días también sigue subiendo, ayer creo que estaba en 325 y está en 336. Y además, un factor que puede haber sido clave para que pasemos a nivel 3 es la incidencia acumulada en los mayores de 65 años, porque se considera nivel de riesgo extremo que se pasa de 150 casos por cada 100.000 habitantes en la incidencia 14 días y estamos en 149 o 75 casos en la incidencia acumulada a 7 días y aquí estamos ya por encima, estamos en 80. Además, la positividad sigue subiendo, 14,8% ya es el porcentaje de las personas que han dado positivo en un test PCR en la última semana en Cantabria. Y en el número de hospitalizados, es verdad que la cifra total ha descendido de 81 a 79. Tenemos 55 ingresados en Valdecilla, 12 en Sierra Llana, donde aquí ha bajado bastante, y otros 12 en el Hospital de Laredo. De momento se libra el Hospital Tres Mares de Reynosa, aunque sí ha subido el número de personas ingresadas en la UCI de Valdecilla, que ayer contábamos que eran 11, hoy contamos que son 14 las que están en esa UCI. Así que desde luego que los datos siguen sin invitar al optimismo, aunque Miguel Rodríguez, el consejero de Sanidad, en el día de ayer comentaba que el toque de queda está empezando a tener un cierto efecto, por lo menos en la incidencia acumulada de casos entre las personas más jóvenes, sobre todo en el grupo que está entre los 20 y los 30 años, así que parece que al consejero le gusta la dirección en la que van las medidas restrictivas, le parece que son proporcionadas, obviamente, recordemos ese toque de queda, recordemos el cierre del ocio nocturno para todos los municipios que están en nivel 2 de alerta y también esa prohibición de comprar alcohol a partir de las 8 de la tarde en comercio minorista o en gasolineras. Así que eso es un poco cómo está lo sanitario, desde luego que nos sigue preocupando y esperemos que muy, muy pronto, aunque no podamos contarlo en la radio porque ya la semana que viene no estaremos, pero esperemos poder contar en la página web, en alfarate.com, que esa incidencia se va dando la vuelta, que también se reducen los hospitalizados y, por supuesto, esperemos no tener que contar más fallecidos en Cantabria. Si nos vamos al aspecto de la reconstrucción, podemos empezar por el próximo curso escolar. Ayer había reunión de la consejera de Educación con distintas partes de la comunidad educativa, era una reunión telemática, para hablar de cómo van a ser las normas en los centros educativos en el próximo curso. La consejera lo que dice fundamentalmente es que se va a parecer bastante el curso 2021-2022 al curso 2020-2021, al menos al inicio del curso, porque se habla de mantener las mascarillas no solamente en las aulas, sino también en el exterior también de los centros educativos, porque no se puede garantizar, dice la consejera, una distancia interpersonal de metro y medio entre los niños cuando salen a jugar, cuando salen al recreo, por ejemplo. Así que se pretende avanzar en que haya más actividades, porque hay actividades que, una vez que ya hemos visto cómo funciona el virus, no tiene mucho sentido prohibir, pero desde luego que en cuanto a las medidas COVID en los colegios, en los centros educativos, va a ser bastante parecida a lo que hemos visto en los últimos meses. Escuchamos a la consejera de Educación.
A grandes rasgos, el próximo curso va a ser muy similar al pasado, con más flexibilidad en los exteriores y la posibilidad de realizar actividades extraescolares y complementarias. Hoy en día, con la experiencia, el mayor conocimiento de cómo se transmite el virus y el avance de la vacunación, nos permiten actualizar el documento del año pasado y permitir ahora actividades que, por lo que se sabe, no tiene sentido que no puedan realizarse.
Y en cuanto a la reconstrucción, también tenemos que hablar de museos en plural en Santander. Empezamos hablando por el Museo Marítimo del Cantábrico, que va a tener unas obras de reparación.
Sí, de mejora de la cubierta y recuperación de la tercera planta, que se licitarán en la primera quincena de agosto con un plazo de ejecución de 7 meses y que tendrán un coste de 1,2 millones de euros. Así lo ha anunciado el vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuluaga, que ha destacado que el objetivo de esta inversión es recuperar la tercera planta del museo para contemplar las vistas de la Bahía de Santander, así como la instalación de un espacio gastronómico con un acceso independiente con el objetivo de que sirva de imán, dice, para atraer más visitantes al centro.
Bueno, pues esa es importante, y otra también importantísima de la que llevamos hablando mucho tiempo es de ese archivo La Fuente, de tener un museo asociado al Reina Sofía en Santander. Y ayer comparecía en rueda de prensa Javier Cerruti para anunciar, entre otras cosas, esta novedad de que la Junta de Gobierno Local de Santander ha adjudicado el proyecto de ejecución para la adecuación de la antigua sede del Banco de España como centro de documentación y espacio expositivo asociado a ese Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El Reina Sofía, que ya sabemos que está en Madrid, muy cerquita de la estación de Atocha, y las obras podrían comenzar en el primer semestre, decía Javier Cerruti, del año 2022 y quizá concluir a finales de 2023, así que en un par de años, un poco más, podría estar concluida esa obra y que ya en 2024 fuera un espacio expositivo que pudiéramos visitar. Vamos a escuchar varios audios de Javier Cerruti, el primero hablando sobre esta adjudicación de las obras del Reina Sofía.
El único que está tirando para adelante con este proyecto es el Ayuntamiento, con el proyecto de obras para crear una sede que permita albergar ese museo. El Ministerio lo está haciendo a través del Museo de Arte Reina Sofía, con la propuesta de convertirnos en sede asociada, pero no hay ninguna aportación económica para las obras y el Gobierno regional ya se sabe que se apartó de ellas. Yo, desde luego, tiendo la mano a la colaboración en este sentido porque me parece que es un proyecto que va mucho más allá de la ciudad de Santander. Me parece que es un proyecto importante para toda la región.
De momento, con alguna queja de Javier Cerruti por no tener más apoyo económico que el que aporta el Ayuntamiento, pero bueno, tendiendo la mano a que pueda haber una colaboración más adelante con otras administraciones y que esto se haga realidad lo antes posible en Santander. Desde luego será otro espacio muy recomendable de visitar seguramente. Ya tenemos unos cuantos, el propio Museo Marítimo del Cantábrico o el Centro Botín, o diversos espacios que hacen que la cultura tenga un poco más de presencia en las calles de Santander. No solamente habló de esto Javier Cerruti porque le preguntaban por las fiestas de Santiago, que están evidentemente a la vuelta de la esquina porque Santiago es el próximo domingo, y él se quejaba de que las ferias se instalaran en el aparcamiento del estadio de los campos de deporte del Sardinero, porque cree que si es un aparcamiento disuasorio, no debería de ocuparse, además, en el momento del año en que tiene más afluencia. Escuchamos a Javier Cerruti.
Si se considera en la estrategia de vialidad que ese es un aparcamiento disuasorio, que se ha visto reforzado con la instalación de aparcamientos de bicicletas y con el refuerzo de las líneas de autobús para convencer a la gente de que deje ahí el coche para no meterlo en la ciudad, y luego en los meses de mayor tráfico se dedica a estas otras actividades, pues obviamente no estamos de acuerdo con ello.
Desde luego que es otro martes más de desencuentros entre los dos socios de gobierno, algo a lo que estamos habituados. Es verdad que Javier Cerruti ayer no quería hablar ni sobre moción de censura ni sobre su relación con el Partido Popular porque cree que ya ha hablado lo suficiente sobre eso, pero sí quiso dejar esto. Así es como comenzaba la rueda de prensa de Javier Cerruti en el día de ayer, para hablar de esa estrategia del Partido Popular de que anuncian cosas antes de que las anuncie el portavoz del Gobierno Municipal en la rueda de prensa semanal. Volvemos a escuchar a Javier Cerruti.
Rueda de prensa en la que vamos a contar los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local celebrada ayer. Aquellos que no hayan sido contados ya en la tónica habitual del Partido Popular de adelantar, incluso a su aprobación en ocasiones, los puntos que se van a debatir en esa Junta de Gobierno Local.
Al final, la queja de Javier Cerruti es que si él es el portavoz, si él ocupa la portavocía del Gobierno Municipal, pues debería de ser él quien anuncie todos los acuerdos que se hagan en Junta de Gobierno Local cada lunes. Y volvemos a escucharle para hablar sobre el incumplimiento del pacto con el PP, sin querer ahondar en lo que ya ha dicho en unas cuantas ocasiones durante este último año y medio, o incluso casi diríamos durante toda la legislatura, pero dice que el incumplimiento desde luego sigue existiendo y que parece que el Partido Popular a su socio le da igual.
Mi postura es clarísima, no voy a hacer más declaraciones al respecto, pero es que no es la de la semana pasada, es que es mi postura desde hace más de un año, que la hice pública también. Se sigue boicoteando esta rueda de prensa, que es a lo que ha quedado reducida la portavocía, en la interpretación más restrictiva posible de lo que se combinó. Se ha pasado a una línea de exposición pública permanente de que saben que incumplen y no importa.
Es verdad que estábamos en el espacio de la reconstrucción, pero ya que le dábamos paso a audios de Javier Ceruti, pues ya hemos querido contar todo de golpe. Y relativo también a Santander, por cerrar el bloque de la política santanderina, desde el Partido Socialista en el día de ayer se advertía sobre los sobrecostes de las obras en Santander en lo que va de legislatura, una vez que se ha conocido que también hay algún sobrecoste en las obras de la Biblioteca Municipal o en las obras también del viejo túnel de Tetuán, que elevan la cantidad, estiman desde el Partido Socialista, hasta los 3,5 millones de euros de sobrecostes en esta legislatura. Podemos escuchar a su concejal Javier González de Riancho.
Hemos conocido estas últimas semanas dos nuevos modificados de obra en Santander, en la nueva biblioteca municipal y en el túnel de Tetuán, que alcanzan cerca del 1 millón de euros. Por lo cual hemos pedido la documentación relativa al túnel de Tetuán para poder conocer las causas de estos incrementos que suman en total durante esta legislatura la cantidad de 3,5 millones de euros. Además de propuestas para la ciudad, nuestra misión está también en la fiscalización del equipo de gobierno.
Pues eso es lo que decía el Partido Socialista en el día de ayer, y ya volviendo sí a un tema más de reconstrucción, tenemos que salirnos de Santander para ir hasta Reynosa, donde recordemos que a finales de 2019 hubo unas gravísimas inundaciones porque el desborde de los ríos después de unas lluvias tremendas y que provocó un auténtico desastre, además justo en la semana anterior a las Navidades, con mucha gente que veía su casa inundada y que seguramente ya tenía cosas guardadas para esas fiestas y que también se le fueron al traste. También fue una historia de mucha colaboración entre vecinos por ver cómo se podían ayudar ante una situación en la que se vieron un tanto desamparados, por lo menos en el primer momento, y ahora se habla de obras para tratar de evitar que os suceda algo parecido, Fernando.
Sí, ayer el Gobierno de Cantabria y la Confederación Hidrográfica del Ebro presentaron a los 3 ayuntamientos afectados por estas inundaciones, la Hermandad de Campo de Suso, Campo de Medio y Reynosa, los proyectos de intervención como solución definitiva, dicen, para prevenir las inundaciones en Campo. El consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, ha anunciado el inicio inmediato de esta primera fase de las obras a mediados de agosto, que cuentan con un plazo de ejecución de 4 meses y un presupuesto final cercano a los 2 millones de euros. Escuchamos la valoración del consejero.
Por parte del Gobierno de Cantabria se le han licitado también las obras correspondientes, se han abierto ya también las plicas, obras que corresponden precisamente a dar una solución conforme al estudio de la Confederación Hidrográfica en las zonas urbanas. Se han abierto las plicas, se han evaluado las ofertas económicas, ya hay una propuesta de adjudicatario encima de la mesa y en base a ello ya la empresa está trabajando para que aproximadamente hacia el día 10-15 del próximo mes de agosto las obras puedan estar en funcionamiento.
Pues esto es lo que ha dado de sí nuestro primer tramo informativo. Ahora paramos un momento y enseguida vamos con el segundo, donde hablaremos de Cantur y de sentencias o decisiones o sesiones judiciales.
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Pablo Moreno. Redacción El Faradio.
Ocho y 47 de la mañana y vamos rápidamente con otras noticias porque tenemos llamada del día también, que yo creo que al principio en el menú del programa ni siquiera lo he comentado. Tenemos hoy llamada con Pedro Pérez Ferradas, al alcalde de Marina de Cudello. Enseguida estaremos con él, pero antes tenemos que hablar de alguna cosa más de la actualidad de Cantabria. Por ejemplo, quejas del Partido Popular porque denuncian que el pasado lunes se ha producido el nombramiento del ex vicesecretario general del comité local del PRC de Castañeda, Santiago Flor, en un puesto de nueva creación como técnico de operaciones en hostelería en la empresa pública Cantur. Ya había habido quejas previamente sobre la contratación de personas afines, podríamos decir, para la empresa de turística pública de Cantabria, y en este caso hablamos de un nuevo nombramiento para un puesto que no existía con anterioridad. Se quejaba el diputado del PP en el Parlamento, Roberto Media, sobre este nombramiento.
Se ha seleccionado a un miembro del PRC de Castañeda para incorporarlo a un puesto de trabajo en Cantur que no existía previamente y que se ha creado a medida. A los regionalistas no les para nada cuando el fin es colocar a uno de los suyos. Parece que se confirma la norma no escrita de que para trabajar en el sector público que depende del PRC es condición indispensable poseer el carné del partido. Cualquier hostelero cántabro con la que está cayendo querría para sí ese puesto de trabajo que se ha generado a medida...
Esto es lo que en lo que respecta a Cantur. Y ahora tenemos que comentar algunas noticias judiciales. Llevamos siguiendo la reapertura, la reanudación del juicio de Sniace, que en el día de ayer parece que ha quedado ya visto para sentencia, pero con algunos cambios, por ejemplo, las peticiones de la Fiscalía, Fernando.
Sí, porque ha rebajado de 16 a 6 meses la pena de prisión solicitada a los 7 consejeros de Sniace y al que fuera jefe de operaciones de la empresa, acusados por los vertidos contaminantes al Saja Besaya entre 2008 y 2010, para los que no disponían de autorización. Así lo ha remarcado este martes en la cuarta contra ellos en el juzgado de lo penal número 2 de Santander, celebrado en el salón de actos del complejo judicial Las Salesas y que ha quedado visto para sentencia. La Fiscalía ha modificado sus conclusiones al entender acreditado tras la práctica de la prueba que hubo un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, pero no continuado, aunque sí permanente, y al considerar también demostrada la autoría de este.
Bueno, pues esto en lo que respecta a Sniace, con esa rebaja de la petición de penas por parte de la Fiscalía. También otra judicial y que tiene que ver con otra infraestructura de Cantabria importante, como es el puerto de Laredo. Se conocía en el día de ayer que el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre la cuantía que el gobierno regional le tiene que pagar a las constructoras FCC y Ascan por la liquidación de la concesión para la construcción y explotación de ese puerto deportivo. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria le dio la razón al gobierno regional en el grueso del contencioso que mantienen las dos partes como consecuencia de la liquidación de la concesión, aunque estableció que además de los 12,6 millones de euros que el gobierno tiene que abonar a la concesionaria, que es Marina de Laredo, integrada por esas dos constructoras, FCC y Ascan, además tenía que pagarle otros 2,7 millones por el IVA que esa concesionaria abonó a la agencia tributaria y esta devolvió a su vez al Ejecutivo regional. Así que no hay novedades porque el Supremo confirma esa sentencia por ese puerto que tan caro nos salió para que después se convirtiera en nuestro aeropuerto de Castellón, solo que en el mar y en la costa laredana. Aparte de esto del puerto de Laredo, tenemos una última que comentar y es una sentencia que conocimos en el día de ayer de un despido improcedente en Cantabria con una persona que ejercía el teletrabajo y que fue despedida y ahora la justicia determina, el juzgado de asociación número 4 de Santander determina que no fue correcto ese despido.
Sí, un despido improcedente, Pablo. El juzgado de lo social número 4 de Santander ha declarado improcedente el despido disciplinario de un teleoperador que prestaba servicios de call center desde su domicilio y al que la empresa sancionó por no cumplir con las horas de trabajo, desconectarse antes y no justificar dichas desconexiones. En una sentencia que aún no es firme, el magistrado considera que el despido es improcedente porque, dice, no queda acreditada la voluntariedad en la desconexión. Señala la sentencia que la versión del trabajador cuenta con indicios de verosimilitud, por cuanto él mismo, comenta, ha aportado pantallazos y mensajes que evidencian que el trabajador ponía en conocimiento de la empresa estos problemas de conexión. Y una compañera del demandante, además, que compareció en la vista, ratificó los constantes fallos de conexión.
Bueno, pues sentencia en lo laboral que, bueno, hay que estar muy atentos al tema del teletrabajo para que no haya abusos y se pretenda que los trabajadores estén más tiempo del que corresponde por contrato conectados al trabajo y haciendo funciones que tienen que tener unos salarios mucho más acotados para asegurar que las horas que se trabajan sean las estipuladas en el convenio correspondiente. Así que con esto terminamos el tramo informativo, paramos un momento y enseguida vamos con esa llamada a Pedro Pérez Ferradas, alcalde de Marina de Cudello.
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Pablo Moreno.